Bienvenidos a The Debate, un espacio para el intercambio de perspectivas y el análisis profundo de las ideas. Imagina por un momento que sostienes en tu mano una simple hoja verde.
Una hoja que, a simple vista, es solo un espécimen botánico más.
Exacto, una planta silvestre de la familia de las solanáceas. Jamás pensarías que algo tan, bueno, tan rudimentario tendría la capacidad de dictar rutas comerciales globales o financiar imperios enteros.
Y simultáneamente convertirse en el epicentro de la mayor crisis de salud pública de la historia moderna.
Fíjate que estamos hablando de una planta cuyas semillas, según estudios recientes en Utah, ya eran recolectadas y consumidas hace más de 12.300 años.
Y es increíble el contraste de esa línea temporal, la verdad. Tienes una planta que durante 12 milenios fue, digamos, un conducto hacia lo divino. Una herramienta chamánica para los pueblos originarios de las Américas.
Un uso puramente ritual.
Sí, pero bastaron apenas 50 años de industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX para transmutarla en un producto diseñado para la dependencia química masiva. O sea, en el reloj de la historia humana del tabaco, la adicción global ocurrió en el último segundo.
Es una perspectiva fascinante. Y, de hecho, el núcleo de nuestro desacuerdo de hoy radica precisamente en cómo debemos interpretar el arco de esta historia. La pregunta central que planteamos es si la historia de la industria tabaquera debe entenderse principalmente como un triunfo del patrimonio cultural y el desarrollo económico,
o si debe verse como un triunfo de la manipulación industrial y el diseño deliberado de la adicción masiva, que, a ver, ya adelanto que esa es mi postura.
Yo argumentaré lo contrario. Sostengo que la base innegable de esta industria es una herencia agrícola profunda, un motor económico basado en el respeto por el cultivo que estructuró sociedades enteras mucho antes de la era corporativa.
Bueno, yo por mi parte defenderé que esa visión artesanal fue completamente eclipsada. La verdadera historia es la de la mecanización masiva y el uso de estrategias engañosas para, bueno, perpetuar una crisis de adicción a la nicotina a escala global.
A ver, entiendo por qué lo dices, pero para sostener esa visión de la corporación desalmada, tendrías que ignorar los orígenes reales de la industria.
No los ignoro, pero siento que romantizas el pasado.
No es romanticismo, es historia económica. Si viajamos al Valle del Cibao, en la República Dominicana, a inicios del siglo XVIII, vemos la creación de un ecosistema económico complejo.
Ajá.
Se generó una estricta división del trabajo que dignificó a muchísimas familias. Desde los productores agrícolas, pasando por los intermediarios, hasta los comerciantes. Y esta tradición evolucionó hacia una manufactura de precisión absoluta, como los cigarros premium.
Ya, pero hablamos de un nicho de mercado muy específico.
Un nicho que define el estándar de calidad. Hablamos de un producto que requiere hasta 8 años de cuidado. Un proceso que involucra seleccionar semillas diminutas de apenas 350 a 400 micras de tamaño.
Espera, espera. Me pierdo un poco con lo de las micras. ¿Me estás diciendo que de una semilla que es básicamente polvo logran estandarizar un proceso de 8 años?
Exactamente.
¿Pero cómo controlan la viabilidad de algo tan microscópico sin tecnología moderna de laboratorio?
Pues esa es exactamente la magia empírica a la que la refiero. El tabaquero tradicional mezclaba esas semillas microscópicas con ceniza o arena fina, simplemente para poder esparcirlas de manera uniforme.
Ah, claro, para no sembrarlas todas juntas.
Eso es. Y a partir de ahí, el proceso es pura comunión con la botónica. Las hojas pasan por fermentaciones en lo que llaman pilones, donde se controla la temperatura metiendo la mano para sentir el calor generado por las bacterias. Luego se añejan en barricas de ron.
Suena casi como una coreografía.
Lo es. Y no se tala la planta de golpe, se cosecha hoja por hoja. Las hojas bajeras, o seco, aportan la combustibilidad. Las del medio, el viso, dan el aroma. Y las superiores, el ligero, aportan el impacto nicotínico. Todo combinado a mano.
A ver, la descripción botánica es preciosa, te lo reconozco, pero me cuesta muchísimo aceptar esa narrativa como la historia principal. En el último siglo, la industrialización eliminó por completo esa búsqueda de calidad en favor de, bueno, una cantidad abrumadora.
La mecanización era inevitable en el siglo XIX, en cualquier industria.
Sí, pero la escala lo cambia todo. El verdadero punto de inflexión no es el tabaquero seleccionando semillas. Es la invención de la máquina de James Bonsack en 1880. Antes, un experto podía liar unos 4 cigarrillos por minuto.
Y la máquina lo multiplicó exponencialmente.
Escupía 120.000 cigarrillos al día. Hombres como James Buchanan Duke inundaron el mercado. Despojaron a la planta de todo contexto ritual y la convirtieron en un sistema de administración masiva y barata de nicotina.
Bueno, abarataron el producto, sí.
Y cuando la oferta superó a la demanda, recurrieron a la manipulación. Edward Bernays, el sobrino de Freud, orquestó la campaña de las Antorchas de la Libertad en 1929. Contrató mujeres para fumar en un desfile en Nueva York, apropiándose del feminismo para romper el tabú social.
Una jugada de marketing brillante, aunque cínica.
Exacto. La artesanía que defiendes es la anécdota, lamentablemente. La creación artificial de demanda es la regla.
Planteas un contraste brutal, lo admito. Pero te propongo una analogía. Piensa en la diferencia entre la alta cocina y la comida rápida.
A ver.
¿Verdad que no cometeríamos el error de juzgar toda la historia de la gastronomía por la invención de las cadenas de comida rápida ultraprocesada?
Entiendo por dónde vas.
O sea, la existencia de una industria masiva no borra la legitimidad de las tradiciones culinarias. Condenar la herencia agrícola del tabaco por los excesos de la corporación del cigarrillo es como condenar el cultivo del trigo porque existe la bollería industrial.
La analogía es seductora, fíjate, pero se cae por su propio peso cuando miras la biología.
¿Por qué lo dices?
Porque la comida rápida busca eficiencia calórica y reducir costes. Pero el cigarrillo moderno es el producto de buscar de manera activa la dependencia neurológica profunda. McDonald's no altera la estructura química de la lechuga para que llegue a tu cerebro en 10 segundos y te obligue a comer otra hamburguesa.
Bueno, el azúcar y la sal también generan fuertes respuestas de dopamina.
Sí, pero las tabacaleras fueron un paso más allá. Modificaron la química.
¿A qué alteración te refieres exactamente? Porque, a ver, la nicotina ya está en la planta de forma natural.
Es natural, sí. Pero en los años 60, empresas como Philip Morris empezaron a tratar el tabaco con amoníaco, el famoso proceso de freebasing.
O base libre, claro.
Exactamente. El humo natural tiene un pH ligeramente ácido. Al añadir amoníaco, lo alcalinizan. Esto convierte la nicotina en base libre, lo que le permite cruzar la barrera hematoencefálica a una velocidad vertiginosa.
Acelerando la absorción.
Llega al cerebro en apenas 10 segundos. Actúa como una llave en los receptores neuronales y libera una avalancha de dopamina. El cerebro crea más receptores para manejar la sobrecarga y genera una tolerancia rapidísima. O sea, vendían una inyección química inhalable, no una experiencia gastronómica.
Entiendo la gravedad del freebasing, pero vuelvo a la raíz de la demanda. Los efectos de la nicotina fueron descubiertos empíricamente desde los chamanes hasta Jean Nicot, que la recomendaba a la realeza europea en el siglo XVI.
Como cura para las migrañas, si no recuerdo mal.
Así es. Entonces, podemos culpar exclusivamente a la industria de crear la adicción. El ser humano siempre ha buscado alterar su conciencia. La industria mercantilizó un deseo preexistente. No inventaron la dopamina.
No, no inventaron la dopamina, pero sí inventaron la mentira sistemática. Sabían el daño que causaban. Un memorándum de Brown and Williamson de 1963 decía literalmente: «Estamos en el negocio de vender nicotina, una droga adictiva».
Ese documento es demoledor, desde luego.
Lo sabían perfectamente. Y aún así, frente a los estudios de 1950 que vinculaban el tabaco con el cáncer, publicaron su declaración franca en cientos de periódicos. Fingían que había un debate científico. Vendían duda.
Sí, sembraron la confusión para ganar tiempo.
Y el daño anatómico es devastador. Causa el 80% de las muertes por EPOC.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que, por cierto, para quien no lo sepa, no es solo toser mucho.
En absoluto. El humo destruye la elastina de los alvéolos. Imagina un globo que inflas miles de veces hasta que la goma se queda fofa. El paciente atrapa aire, pero no puede expulsarlo, asfixiándose lentamente.
Una agonía terrible.
Y no olvidemos que el humo transporta benceno, arsénico y polonio-210 a través de la sangre. Y luego, en 1994, los directores ejecutivos juraron ante el Congreso de Estados Unidos que no creían que la nicotina fuera adictiva.
Sí, ese testimonio bajo juramento es sin duda el momento de mayor quiebre moral en la historia corporativa. Es indefendible. Pero esto me lleva a plantearte una cuestión crucial.
Dime.
Si el cerebro queda tan físicamente secuestrado por este diseño del amoníaco, y los pulmones pierden su elasticidad. ¿Hasta qué punto es reversible ese daño? ¿O es una condena de por vida una vez que caes?
Pues esa es la gran pregunta. Y afortunadamente, la ciencia médica ha desarrollado métodos de recuperación fascinantes. No es irreversible si se actúa a tiempo.
Hoy en día, el enfoque es clínico, ¿no?
Sí, exige un enfoque dual. Apoyo conductual para romper los hábitos e intervención farmacológica para engañar a esa biología secuestrada.
¿Te refieres a medicamentos como la vareniclina, el famoso Champix?
Exacto. Funciona como un agonista parcial. Imagina que el receptor de nicotina en el cerebro es un club nocturno, muy exclusivo.
Vale, me gusta la analogía.
La vareniclina actúa como un portero enorme en la puerta. Cuando llega la nicotina del cigarrillo, el portero no la deja entrar, bloqueando el efecto placentero.
Pero a la vez evita el síndrome de abstinencia, ¿verdad?
Sí, porque el portero abre un poquito la puerta para dejar salir pequeñas dosis de dopamina. Le da al cerebro justo lo necesario, pero sin el subidón.
Es un hackeo brillante del propio sistema de recompensa. Y fíjate que la capacidad del cuerpo para repararse me parece esperanzadora. A los 20 minutos de apagar el cigarrillo, la presión arterial comienza a normalizarse.
Totalmente. A las 24 horas baja el monóxido de carbono en sangre.
Y los cilios pulmonares, que estaban paralizados por el alquitrán, empiezan a regenerarse a las pocas semanas. Al año, el riesgo de infarto se reduce a la mitad.
Es una regeneración celular masiva. Es verdad. Pero claro, mientras la medicina combate esto, la industria simplemente muta.
¿Te refieres al vapeo?
Claro. Hoy nos enfrentamos a la nueva frontera. Han reciclado el manual de marketing de los años 50, vendiendo los cigarrillos electrónicos como una alternativa 95% más segura.
Esa cifra ha sido su gran estandarte publicitario durante años.
Y es una cifra fuertemente criticada porque surgió de un panel con severos conflictos de interés.
Venden sabores a algodón de azúcar o mango en redes sociales para captar adolescentes.
Sembrando dependencia en cerebros en desarrollo. Y sabemos que no es inocuo, como demostró el brote de Ebali en 2019.
Sí, la lesión pulmonar asociada al vapeo.
Que si no recuerdo mal, el gran culpable ahí fue el acetato de vitamina E.
Exactamente. Un aceite espesante que usaban sobre todo en cartuchos de THC. En la piel es inofensivo, pero los pulmones no pueden procesar aceites vaporizados.
Claro, se enfriaba y recubría los alvéolos con una capa grasa, asfixiando a jóvenes sanos en cuestión de días. Y aunque fue un problema específico, demuestra lo poco que sabemos sobre inhalar a largo plazo saborizantes y metales pesados.
Comprende el riesgo, pero déjame sugerir que el panorama general muestra una victoria innegable. El surgimiento de estos fármacos y de políticas como el convenio Empower de la OMS.
Monitorizar, proteger, ofrecer ayuda, advertir, hacer cumplir prohibiciones y subir impuestos.
Eso es. Es un escudo global que hoy protege a miles de millones de personas. Hemos madurado como sociedad. Hoy sabemos medir que a los 10 años el riesgo de cáncer se reduce a la mitad. La ciencia empírica le ha quitado a las tabaqueras el monopolio de la información.
El Tratado de la OMS fue un avance monumental, forzando la transparencia. Pero esa maduración social se logró a base de apagar un incendio catastrófico provocado por una maquinaria que secuestró la ciencia durante medio siglo.
Es cierto, fue una reacción a un daño inmenso.
Y la batalla no ha terminado. Más de la mitad de los estudiantes españoles de 14 a 18 años ya aprobaron los vapeadores. Han cambiado de envoltorio, pero el negocio de la dependencia neurológica sigue intacto.
Pues es precisamente esa persistencia histórica la que hace este tema tan absorbente. Creo que, a modo de conclusión, la historia del tabaco es un testimonio fascinante de la condición humana. Una planta que catalizó el desarrollo económico, que perfeccionó técnicas botánicas de generación en generación y que construyó redes comerciales globales.
Y yo mantengo que aunque existe un legado agrícola innegable en sus raíces, la verdadera herencia moderna es un modelo corporativo implacable. Un modelo que sentó las bases de la negación científica, alteró químicamente una planta y nos dejó una crisis global que requiere fármacos complejos para ser revertida.
En lo que ambos convergemos es en que trazar la trayectoria de esta hoja, desde las ceremonias indígenas hasta las terapias de reemplazo modernas, es fundamental. Es el caso de estudio definitivo para entender cómo chocan el comercio, la cultura y la salud pública.
Totalmente de acuerdo. Y queda mucho por explorar en el material original sobre cómo la legislación en espacios libres de humo o la fiscalidad sobre el vapeo dictarán los próximos capítulos, por no hablar del impacto medioambiental de los microplásticos en los filtros.
Así es. Te invitamos a volver al principio de nuestra conversación. Visualiza de nuevo esa simple hoja verde. Es asombroso pensar que esconde la capacidad de alterar un cerebro en 10 segundos y reescribir la historia médica del mundo. La próxima vez que veas una voluta de humo disiparse, pregúntate, ¿cuánto peso de la historia humana se desvanece con ella?